Der Capologe. El podcast del Capologis desde Múnich.
Verschüttete Träume, Bilder aus alten Tagen, Verwandten, denen ich lebte. Was sie mir heute sagen, ich schlief zu wenig und ich trank zu viel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición especial de Recapology, porque estamos en el tercer día del viaje a Múnich, estamos regresando a Barcelona, aunque Nacho me mira con cara rara, creo que porque considera que es el cuarto día de viaje.
Es el cuarto, ¿no? Viernes, sábado, domingo, lunes.
Sí, pero son 72 horas las que llevamos aquí en Múnich.
Sí, pero bueno, es el cuarto día. Cuarto día completo aquí. O sea, no completo, pero va a ser el cuarto día.
Sí, y es que la idea, después de todo lo que vivimos ayer, de ese partidazo entre Tampa Bay Buccaneers y Seattle Seahawks, como ya habéis visto durante viernes y durante sábado, la idea era grabar un podcast por la mañana y dijimos, oye, vámonos al aeropuerto temprano, vamos a grabarlo desde allí, porque ayer, después del partido, pues la verdad tuvimos un momento de confraternización, que no me salía, con la gente con la que habíamos estado, que ahora les agradeceremos todo lo que nos han ayudado un montón y que nos lo hemos pasado muy bien. Pero bueno, dijimos, oye, podcast por la noche no, porque no puede la gente dormir alrededor nuestra. Lo grabaremos por la mañana, nos vamos temprano. ¿Qué pasa, Nacho? Que ahora mismo nos encontramos en el aeropuerto de Múnich, esperando para el control de seguridad, y nos encontramos con una cola que cruza prácticamente la terminal. Es algo que yo no había visto, ¿eh?
Yo lo había visto en el Oktoberfest, en Barcelona, pero aquí en un aeropuerto la verdad es que no.
¿Te parece la comparación más adecuada en este podcast sobre Alemania hablar del Oktoberfest? ¿No es un poco cliché?
Bueno, si tú lo ves así, sí, pero así estamos, ¿eh? Sí. La verdad es que mira que en el Oktober se hacen embudos chulos, pero el de aquí y las S que hace esto, joder.
Bueno, vamos a aprovechar para... No, pero no es lo mismo, Nacho, porque están por un lado las S de las facturaciones y por otro lado el control de seguridad. Y además nos están hablando en alemán, por lo tanto no me entero de lo que nos están diciendo, pero la gente está avanzando, así que yo avanzo. No, pero Nacho, tenemos muchas cosas de las que hablar, porque el partido ayer, bueno, lo primero, ¿qué tal tú? Que no te he preguntado, hemos entrado hacia Capón.
No, muy bien, la verdad, ayer yo me lo pasé muy bien, aunque se perdiera el partido. La verdad es que yo la experiencia me la llevo y creo que es algo irrepetible. O sea, creo que yo me esperaba muchísimo del Allianz y la verdad es que para mí un estadio increíble, toda la facilidad que te da cuando ya estás dentro del recinto, toda la facilidad de movimiento, todas las opciones que te da es increíble. Y bueno, toda la opción de venir como prensa y no como aficionado es increíble también.
Además de poder cubrir todo lo que hicimos, yo creo que es una de las claves, ¿no? Porque al final en el estadio del Tottenham, en Wembley, está muy bien acotada la zona de prensa, está apartada o dividida del resto del estadio. En cambio, en el Allianz Arena, en el estadio del Bayern de Múnich, tú te podías mover con total libertad por todo el estadio. No había división, había, sí que es verdad, unas mesas para la prensa, pero no estaba totalmente dividido. Y podías, bueno, te paseabas entre la gente, salías y en el camino a la sala de prensa, nos pasó en un par de ocasiones o tres, te cruzabas con los jugadores de los Seahawks entrando o saliendo de vestuarios, era un camino común al vestuario, por lo tanto, una experiencia increíble. Pero Nacho, mira, Alf, estamos grabando un podcast en directo. Alf, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en la cola del aeropuerto.
Sí, yo no sabía que había tanta cola para el control de seguridad, ¿eh?
Es brutal, yo me quedaba flipado. Digo, bueno, voy a tomarme las cosas con calma, pero qué lujo haberos encontrado.
Quédate aquí con nosotros. Pero si te quedas con nosotros, te tengo que preguntar, ¿qué tal tú que viviste con la retransmisión oficial de los Bucks? Tú estuviste dentro, tú fuiste un amigo más de Tom Brady ayer.
Con las palomas.
Con las palomas atacando, que además Gina Lee, la corresponsal de ESPN, nos lo filmó en directo cómo nos atacaba esa paloma. Y la verdad que fue espectacular, ya está más o menos digerido todo. entrar en vestuarios antes y después, ver la euforia de los jugadores desde dentro, ver a los jugadores, tocar el campo y sobre todo ver a, por ejemplo, a Goodell, que estaba en retransmisión tanto con la radio en Bucks como con la radio en Seahawks, y bueno, pues la importancia que le da la NFL o le quiere dar a la expansión internacional. Múnich ha quedado demostrado que va a ser una expansión clara y se va a repetir porque están muy contentos con la respuesta de la afición, todo el campo cantando tres canciones espectaculares, todo eso. Brady incluso en rueda de prensa decía eso, decía que se había quedado flipado de...
La mejor experiencia de su vida, dijo.
Sí.
O sea, que, yo me interesa saber, tú que has estado muy cerca de los jugadores y del staff de los Bucks, por parte de la gente yo creo que no hay duda de que ha sido un completo éxito, la gente se lo ha pasado genial, muchísimo público durante todo el fin de semana. ¿Se han quedado contentos los Bucks? O sea, ¿los jugadores lo vivieron de la forma en la que...? Porque tú sabes también, Alf, que en rueda de prensa, con los medios...
Es el topicazo continuo, ¿no?
Eso es, un poco, qué bien... Pero tú que estuviste dentro, ¿lo han vivido como de verdad...?
Sí, pensamos? Es una experiencia para ellos siempre. Siempre les gusta a todos los jugadores, dentro de su foro interno, el... Jugar un partido internacional no es como sea una Super Bowl, pero sí es un partido muy especial para ellos. Tiene un renombre y tiene una visión especial y para ellos siempre es muy, muy, muy importante. Es muy importante. El staff estaba muy contento. Yo, cuando acabó la rueda de prensa, me quedé con el CEO, de Bucks, que le conozco de otras cosillas que estamos...
Es que tienes contactos importantes, ¿eh?
Sí, con Brian Ford. Y le estaba hablando, pues, esos recuerdos de Martin Gramática, de gente que conocemos y eso, y me dijo, bueno, ¿qué tal el vuelo? ¿Qué tal ha ido todo? Etcétera, y me comentaba que la experiencia había sido muy buena, que incluso, claro, no, yo le intenté sacar que prefería, si esto o Londres o lo que fuera, dice que este había sido muy, muy bueno, y que la respuesta de la gente, que ellos lo que quieren también, pues ese feedback de la gente, había sido muy bueno. Los jugadores estaban contentos y además una victoria siempre endulza cualquier cosa.
Yo creo que éxito es la palabra, Nacho. O sea, desde el viernes que llegamos, el sábado había muchísima gente en todas las calles de Múnich, el partido ayer en el Allianz había 70.000 personas casi, y fuera había quizá otras 70, por lo que vimos.
Bueno, mandaron un mensaje de que no fuese gente más al estadio.
De que no se acercasen al estadio, mandaron un mensaje porque de que no se acercase al estadio gente sin entrada.
Sí. Yo la verdad que llegué sobre las 10 de la mañana, más o menos, en el tailgate, y había colas impresionantes en el FSOP. O sea, yo digo, voy a coger merchant.
No, nosotros hicimos una cosa muy mal, porque yo quería pasarme por la tienda y llegamos a las 11 y algo, que ya era más tarde.
Claro.
A full. Imposible. Pero cometimos un error, Alf. Y es que cuando entramos al estadio a acreditarnos, yo no sabía que dentro ya del recinto del estadio había tiendas alrededor, fuera.
No las vi.
Entonces, salimos a las 1 o así para ver el ambiente y empezamos a ver tiendas y digo, no puede ser. Podríamos haber ido cuando entramos.
Qué mal, esto cuando te metes aquí ya dentro del foro.
Esto
interno
el año que viene ya no pasa.
No. Pero es verdad. O sea, es verdad que había tantísimas colas también para todo el tailgate, para lanzar balones, para hacer el kickoff, para lo que fuera.
Que te vimos lanzar un balón.
Definitivamente no es lo mío. No es lo mío.
¿Kyle Trask o...?
Horrible. Pero no. Cualquiera, mejor que yo, cualquiera. Qué malo soy, por Dios.
Oye, Nacho, pero lo que decíamos, el día de ayer, desde muy temprano que nos fuimos, el metro. Sí que lo hablamos, porque el tema transportes quizás ha sido el único hándicap del día de ayer, y tiene su explicación, porque en Múnich, según nos explicaron, todos los trenes van por los mismos túneles, por lo tanto no se puede crear una cadencia
de... Sí, hay un límite, hay un cuello de botella ahí clarísimo, y que no puedes tener un tren cada 3 minutos, porque no.
Supuestamente porque no. Hay cada 20 los domingos, ayer había cada 10, pero iban a tope, pudimos entrar de casualidad.
Sí, la verdad es que entramos ahí, porque tú eres más pequeño y yo no soy muy grande.
Yo me hice ahí mi espacio vital y pude, ¿eh?
Sí, y bueno, nosotros pillamos el bastante céntrico, una parada que era la de la universidad, y para el estadio, y a ver, a partir de ahí... La que tienes el caminito ese por la zona de la... Bueno, donde está la parada de todos los trenes que están ahí. Y la verdad es que, bueno...
El puente y todo esto, súper, súper chulo. Pero nosotros, Alf, es que tú fuiste a las 10. Nosotros dijimos, oye, el partido es a las 3:30, vamos con la calma y vamos para estar allí a las 11.
Sí.
Va a estar bien. Porque en Londres, si vas a las 11, a ver, hay gente ya... pero no es la locura que voy a decir.
La parte positiva es que Allianz Arena es una explanada enorme y se disgrega más la gente, digamos que se reparte más. Aún así, el número de aficionados por metro cuadrado crecía a cada minuto, o sea, y es la parte positiva, que quieras que no, al ser una explanada no es como Wembley, que a lo mejor que está más todo concentrado, etcétera, etcétera, con lo cual yo creo que fue muy satisfactoria. Yo la verdad que digerido ya un poquito todo, es una experiencia brutal y hay que recomendar, sobre todo porque ambiente, porque ves a gente con camisetas de todos los equipos, ves amigos, ves una experiencia, bueno, pues para repetir todos los años que se pueda.
No, el año que viene es Frankfurt.
Sí, el año que viene Frankfurt, que es un estadio bastante más pequeñito. Tiene unos, ¿qué? 20.000 menos eran, ¿no?
Entraban 50.000, que sí, tampoco está mal, ¿eh?
Claro. Ayer eran 69.000 y pico. Pusieron un momento la pantalla.
Dijo Julio Jones, de hecho, en rueda de prensa, dijo el número exacto. Dice, no estaba muy pendiente, pero eran algo así como 69.811.
Algo así.
O sea, lo clavó.
Sí, sí, yo recuerdo el 69.000. Y la verdad es que muy bien. Luego, bueno, fuimos a por las acreditaciones. Estábamos allí con la gente de NFL en Catalá, con Pablo y Adri, que vinieron de Spanish Bowl.
Mucha gente, tenemos que agradecer a mucha gente, ¿eh? A David Cowe, a Chris, que también estuvo con nosotros de NFL Chile, a Pablo, por supuesto, de Spanish Bowl, y Seahawkers también. Bueno, muchísima gente, a la gente de NFL en Catalá, nos lo pasamos muy, muy bien. Que esa es otra cosa que yo no había vivido en un partido de Londres hasta ahora, que es tanta gente de la comunidad de NFL España. No sé si es porque no había... No, de casualidad no había sido cuando yo había ido a los partidos, pero mucha gente, y yo creo que también es bueno, o sea, estuvimos ahí hablando, ahí está, 69.811. Julio Jones lo clavó en rueda de prensa. Ya sabemos que es un tío muy listo, pero bueno, yo creo que es algo, o sea, Nacho, lo de ayer, después lo detallaremos, pero es que no tiene comparación. No, yo no he vivido nada igual, he ido a dos partidos en Londres, o sea que...
No, porque al final sí que fútbol europeo algo conocemos, pero es muy mucho más rutinario. Al final un partido de Liga, un partido de Champions incluso, es de otra manera, se vive de otra manera. En cambio, esto es el partido europeo de este año realmente. O sea, los de Londres ya es un poco más rutina de lo que podía ser este. Y al ser el único partido alemán...
El himno alemán a capela, ¿eh?
El himno alemán.
Que he visto hoy el vídeo de nuevo, los pelos de punta.
Sí, claro.
O sea,
el himno alemán, que lo hemos escuchado muchísimo en la Fórmula 1, ayer mismo también, otra vez. Pero claro, con letra cambia, ¿eh? Con letra y entero, porque el de la Fórmula 1 siempre lo recortan, cambia muchísimo. Y la verdad es que eso lo hablábamos, hacíamos el chiste que el día que vengan a España, ¿quién canta y qué?
Claro.
¿Quién canta y qué?
O sea, voy a hacer una cosa que va a complicar al Paco del futuro, al Paco que esté montando el podcast, porque voy a cortar, porque nos estamos acercando a la cola, y bueno, voy a cortar aquí y después seguimos, Nacho, tú y yo, porque estamos aquí con Alf, que tampoco, bueno, de Cañones y Fútbol, Bacanes España, donde le queréis seguir.
Oye,
¿dónde, di lo tuyo, ¿dónde te siguen?
Yo, pues en Cañones y Fútbol ya me encuentran, o Alf Colmenar, y ya está, y ahí está todo.
Pues ahí está, la figura más representativa, o una de ellas, porque va a ser así de humilde seguro, pero yo digo, la más representativa de los Buccaneers en España, Alf Colmenar, aquí, que nos lo hemos encontrado en la cola. ¿Algo está de cola detrás?
Me habéis hecho un favor, o sea...
No, hemos llegado 3 minutos antes que tú, o sea que... Bueno, corto aquí, una pequeñita pausa y seguimos.
Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, @elcapologies, para sugerirnos, preguntarnos, lo que quieras cada semana.
Bueno, pues ya hemos pasado el control, Nacho, todo bien, todo correcto, pero...
¿Y yo que me alegro?
Yo tengo que contar qué es lo que me ha pasado, que es lo último que nos ha pasado, antes de repasar lo que sucedió ayer. Y es que el guardia que me ha hecho el control de seguridad y que me ha cacheado por rutina, me ha visto la pulsera de los Browns, una pulsera que me enviaron los amigos de La Perrera, el podcast y el proyecto de los Browns España. Me la ha visto y me ha dicho, en inglés, por supuesto, fan de los Browns. Le digo, sí, bueno, lo primero que ha hecho ha sido sacarse el móvil y enseñarme un pedazo de salvapantallas con el logo de los Steelers, que yo he pensado que me quedaba aquí en Munich, ¿eh? Nacho.
Bueno, a mí me han hecho un test antidrogas de la maleta.
¿Y qué ha salido?
Pues que estamos aquí y nos vamos a Barcelona, así que supongo que bien.
Oye, pero esta anécdota que sirva para reflejar también la pasión, o sea, la de gente que le gusta la NFL, que sigue la NFL en este país. Es decir, pensamos que en España está creciendo, y está creciendo, pero yo creo que todavía queda mucho para llegar a la fanbase que hay aquí en Alemania. Cuando hablamos de partidos o futuribles partidos en España, yo creo que ya somos conscientes de que no va a ser por fanbase, quiero decir. está creciendo la fanbase, tenemos que estar contentos, por supuesto, con cómo está creciendo en España en número, pero si tenemos que esperar a que llegue al nivel que hay ahora mismo en Alemania, todavía queda mucho. Si hay partido en España, será por otros motivos, por tema que es un sitio ideal, por estadio, por capacidad hotelera, por capacidad de recibir turistas, pero bueno, que en Alemania hay muchísima gente que le gusta la NFL y lo hemos visto este fin de semana.
A ver, es que yo creo que compararse con Alemania es completamente injusto, o sea, lo hablábamos con la de Seattle, con la que lleva los boosters, los de los hijos de Alemania tienen unos 8.000 seguidores en Twitter, pero nos decían que creen que más o menos seguidores del equipo hay unos 20.000, ¿vale? O sea, esos son números que en España son completamente imposibles que se den ahora ni en 15 años, entonces yo creo que no es justo. O sea, en cambio, si te comparas con otros países, Italia, Francia, esto sí que somos bastante más, bueno, yo creo que en ese sentido sí que estamos bastante por encima. Y bueno, veremos cómo va el tema. Madrid y Barcelona son sitios ideales, así que, y habrá estadios ideales pronto, así que.
Lo estuvimos hablando con un periodista croata que nos encontramos, no tenía ni idea de qué bueno, podía.
Ya, también era un periodista que no era su función principal seguir la NFL. O sea, él se dedicaba a otras cosas y estaba enviado también de esto, pero bueno.
Oye, Nacho, lo que de verdad a la gente le importa.
Vamos al partido, ¿no?
El partido, bueno, yo te iba a preguntar que qué tal la comida de la zona de prensa.
Sí, la verdad es que muy, muy bien. Comimos gratis, yo comí 4 veces. Cada vez que bajábamos a lo que sea, plato de lo que sea.
Había primero, yo es que comí solo una vez, pero era como, primero había arroz con pollo al curry o algo así, ¿no?
Arroz con pollo al curry, luego había unos macarrones bastante raros.
Pero para adentro, ¿no?
Para adentro. Y luego me cayó.
Pastelitos.
Chili con carne, que ahora me estoy arrepintiendo un poquito de eso. Y luego llegó las salchichas también, sí.
O sea, un completo. Ah, y que hay que comentarle a la gente que hemos pasado 3 días en Múnich. Me comí una Bratwurst, tú también, pero la pagamos en el estadio.
Sí.
Pero las 3 noches hemos acabado cenando en cadenas franquiciadas de hamburguesas.
Sí, sí, porque es lo cómodo. Sales de un bar a las 11:30.
Y que ayer tuvimos una experiencia un poco rara con el transporte público. Y tenemos aquí a Alf, que está de oyente en esta parte del podcast, que le gustará la anécdota.
Que si quiere participar.
Sí, por supuesto. Intentamos coger el metro a las 12:30, en teoría cierra a la 1. Y no sé por qué, pero estaba vallada, o sea, no había metro. Cogimos un taxi que yo pasé bastante miedo. Yo ya de por sí soy miedoso con los taxis fuera de mi entorno, porque me da cosa, ¿vale? Pero cuando el tío empezó a decirnos que no sabía si podríamos pagar con tarjeta o no, que no era su taxi, que empezó a preguntarnos por licencias, no sé qué. Yo veía que íbamos, porque claro, nosotros estábamos situados en el hotel en Olympia Stadium, que yo no lo sabía, pero tienes que ir como por una carretera general, no vas por ciudad. Yo cuando empecé a ver que íbamos por una carretera general, que el tío nos decía que era su último trayecto del día, que no era su licencia, y que no sé qué, digo, bueno.
La niebla.
Menos mal que Nacho, como es una persona previsora, calculadora, racional, tenía en su mano un mapa con el recorrido.
Sí, pero se equivocó. Se equivocó el taxista también.
Pero no mucho, se equivocó calle.
No, al final, pero bueno. Bien, yo creo bien. Pero bueno, taxi caro, ¿eh? Claro, no, caro.
Nos intentó convencer de si nos traía al aeropuerto. Le dije que no, que tren, que no hay problema. Easy way, is no problem. Era lo que yo le decía. No, pero 35 euros de taxi, ¿eh?
Ostras.
Es que yo no sé si tú has cogido taxi en esta ciudad, ¿eh? Pero
claro. En Berlín sí llegué a coger taxi. Iban rapidísimo, pero rapidísimo. Las autopistas que hay alrededor de Berlín son 4, 5, 6 carriles. Había de 6 carriles.
No hay límite de velocidad.
Y no hay límite de velocidad. Y yo cuando el pollo iba a 180 kilómetros por hora y mirando hacia atrás, digo, pero chico, mira hacia adelante que nos vamos a estrellar, para preguntarme si quería llevarle, igual que ti, a otro sitio cuando llegara al hotel. Digo, no. O sea, déjame en el hotel y salvo y ya está. Y no me acuerdo ahora muy bien porque ya fue hace tiempo, pero fueron 40, 50 pavos fácil.
Aquí fueron un viaje de a lo mejor 15 minutos, no, un poquito más, 20, más. 35 euros, quiero decir. De hecho, Nacho, todavía te debo dinero, porque llevamos desde que entramos en Alemania, tú pagaste la habitación de los dos.
No he vuelto a pagar nada yo. No, bueno, me debe lo que te, había en la cuenta.
Y te sigo debiendo como 60 euros.
A pagar. Soy catalán y no perdonamos un euro aquí, ¿eh?
Oye, Nacho, ya yéndonos al partido, ¿qué fue lo que más te sorprendió? No del partido en sí, que lo analizaremos en el podcast de normal, pero del ambiente, de todo lo que hay alrededor, de vivirlo en el estadio. Te vi bastante comedido.
¿Tú crees?
Al principio sí que te viniste un poquito arriba, pero después bastante
comedido. Bueno, a ver, cuando vas perdiendo 21-3, comedido hasta estar, ¿no? No, a ver, a mí me gustó mucho. Es sorprendente que prensa y te ponen, yo creo, prácticamente los mejores asientos de todo el estadio. Me parece muy curioso. Y, bueno, yo creo que una de las anécdotas es que nosotros teníamos el puesto delante de un reservado en el que había unos señores bastante grandes y a mí había un par o tres que me sonaban. Y, claro, era el practice squad de los Buccaneers. Estaban todos ahí metidos. Y nada, era divertido verlos reaccionar a cualquier carrera de Rashad White para 10 yardas. Ya empezaban a saltar todos.
Pero sobre todo...
Hay una jugada, sobre
la,
todo.
La jugada que Alf la tiene bien grabada también, mira, que es la jugada en la que intentan un pase de Fournette en una wildcat a Brady. La recordáis todos porque es una intercepción de Tarik Bullen. Nosotros sabíamos que iba a pasar algo.
Sí, porque...
A ver, Nacho, no te vayas lejos.
Sí, en ese drive primero hacen otra wildcat, tres o cuatro jugadas antes, a medio campo, y Brady se queda completamente solo. Y yo creo que ellos tenían en el planning que si veían eso, la siguiente wildcat era un pase de Fournette a Brady. Y es que fue muy curioso, estábamos ahí, yo estaba mirando una cosa en el móvil y de repente empezaron a saltar todos, empezaron a sacar el móvil.
Y te dije yo, Nacho, algo va a pasar.
Y de repente ves ahí a Fournette de cuerda y dices, nada, y lanzan, y bueno, grabaron todos cómo interceptaban, cómo Brady luego le pegaba una zancadilla buena a Gullen en la caída, pero bueno, fue divertido.
Fue súper divertido porque, claro, estábamos nosotros viendo el partido normal y de pronto vemos que todos se levantan, empiezan a gritar, wow, va a pasar, estaban diciendo, va a pasar, digo, ¿qué va a pasar? Todos sacando el móvil para grabar, digo, Nacho, aquí va a pasar algo. Y fue la intercepción. O sea que, oye, creo Alf, que Tom Brady dijo en la rueda de prensa algo así, porque estaba con otras cosas, que estaba buscando su primer touchdown de recepción como jugador, o no sé si los Bucks.
Que no, todavía no lo había conseguido y que, bueno, que era
que lo seguiría buscando.
Que lo seguiría buscando, en plan, jugadas, este tipo de jugadas de college. Y de hecho, luego también Todd Bowles comentó que qué pena que se hubiera resbalado, que si no hubiéramos visto lo que saltaba realmente Tom Brady en el vertical jump. O sea.
Contra el animal de Gullen, que es que no se fue a pegar contra un chaval de 1,70 m, ¿eh?
No, bueno, Nacho, y unos jugadores del practice squad de los Bucks que te deben a ti bastante, de hecho.
Porque fue curioso. Sí, fue curioso esto.
Les cargaste el móvil a un par, ¿eh?
No, estábamos ahí con el cargador y demás, y nos fuimos a comer en la media parte, y yo al volver...
¿Qué raro?
Claro, obviamente. Bueno, bajé ahí a la prensa, aparte pasábamos a lo de la gente de los Seahawks, vaya caras en el vestuario, con el 14, ¿qué fue? ¿14-0? Sí, ¿no? Descanso fue 14-0.
Sí.
Qué caras, ¿eh? Yéndose y volviendo al vestuario. Y nada, yo al volver, de repente me encuentro que en nuestro sitio había un señor bastante grande, cargando el móvil con mi cargador, y tenía la acreditación ahí, la giré así disimuladamente y de repente veo que era un chaval del practice squad.
De los que estaban atrás, sí, nuestro, sí. Vaya.
Y luego, nada, en el tercer cuarto a la que desconecté, uno de los que estaba detrás, ¿me puedes cargar el móvil tal? Y nada, tuve el móvil de ahí del chaval de los Buccaneers hasta el 2-minute warning del final.
A mí es que había uno del practice squad que me sonaba, tío. Muchísimo. Que era así, uno así, como con una peca, no sé, me sonaba un montón.
Sí, a mí eso me sonaba muchísimo de la liga.
Pero que a lo mejor los inactivos también estaban por ahí.
Sí.
Podría estar Rudolph, no sé si estaba Rudolph por ahí, porque Rudolph, Trask, no lo sé, estaban.
No, no me suena, pero lo que sí te puedo confirmar es que se lo pasaron bien, ¿eh? Porque estaban ahí con su cervecita, una, se bebieron una.
¿Tú crees?
Sí.
¿Tú le viste con una?
Eso es.
Hay 3 horas de partido.
Yo solo le vi con una, pero cosas a favor también. Me gustó mucho porque estamos viendo que detrás está la cola, pero todavía no están avanzando, están embarcando.
Yo soy grupo 2, creo.
Yo también, pues así
nada,
que no...
El grupo está allí, o sea que hay tiempo.
Vale, que lo que iba diciendo, me gustó mucho la actuación del pregame show, no sabía quién era ese tal Crow, pero me gustó un poco rollo de Weekend.
A mí me gustó, lo que pasa es que me fastidió la transmisión, porque claro, me preguntaban en ese momento y era imposible que me escucharan en la radio, o sea, me fastidió bastante esa parte, pero bueno, quedó muy bien y quedó muy... Sobre todo, oye... que se den cuenta de que eso también es un espectáculo y yo creo la afición lo agradeció muchísimo, lo que es un espectáculo de este tipo, o sea, fuegos artificiales o humos de estos, las luces...
Y que lo que sorprende es que lo hicieron prepartido y no en medio del partido, porque en medio del partido creo que no hubo un espectáculo como tal, también es verdad que estábamos en sala de prensa.
En medio del partido hubo una especie de concurso o algo así, con unas redes y algunos aficionados lanzaban, o sea, alguna especie de tailgate dentro.
¿No te llamaron a ti para lanzar?
No, yo creo que vieron el vídeo y ya dijeron que directamente a eso no.
No, pero yo me reitero, yo me quedé muy emocionado con... muy emocionado, sabía que se iba a hacer... Pero el himno alemán a capela fue increíble. Bueno, todo el prepartido sabemos lo que es. O sea, la entrada de los equipos, se cayó el estadio, claro, cuando sale, ha anunciado Tom Brady, claro.
Pero eso es una cosa que tú no ves en la tele. Es que la diferencia con verlo en partido de la tele, al final las dos entradas de los equipos, la de los Bacan, y es increíble el vídeo que hacen como todos piratas, y claro, está Ibeta Bea, que es que encaja completamente en el personaje, y también la de Seattle, y luego, claro, al final Tampa era el local, entonces toda la megafonía, todo el ambiente era, digamos, en ese sentido, cada tercer down.
Muy buena música durante todo el partido,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Y te da la sensación de que cuando está el equipo en ataque es todo muy callado y tal, pero en verdad no, sale el equipo a hacer empezar un drive y la música está a todo volumen, o sea, es curioso y nada, muy muy chulo. Y
de hecho los Bucks en sideline aparecía y se trajeron un cañón. O sea, es que los Bucks siempre que juegan de locales...
Ah, yo no vi el cañón.
Sí, había justo donde salían los Bucks, sí. Había un cañón. Cuando los Bucks juegan de locales, cada vez que hay una anotación, tanto si es de tres como si es un touchdown, pues soltan cañonazos. El único equipo pues tiene un barco en el estadio y su modo de festejar son los cañonazos. Pues evidentemente hoy jugaban de locales, bueno, ayer jugaban de locales y se trajeron ese cañón, que yo lo vi armado y ahí probándolo cuando estuve al principio, y la verdad que es parte de del conglomerado de todo.
Oye, pero Alf, yo tengo una pregunta. Tú que estabas dentro de la estructura de los Bucks en este partido. Dentro de todos los ruidos y sonidos que vimos dentro del partido, había uno que no entendía nada. Era como una moto.
Ah, cuando hacía el primer down Seattle.
Sonaba como una moto.
Down, sobre todo, había una moto ahí rara.
Era como muchos... una moto, ¿por qué?
Ya, si han avanzado.
Sí, por eso. Incluso me hizo mucha gracia porque cuando hubo una penalización hacia atrás que perdieron yardas los Seahawks, sí que sonaba el típico sonido de una máquina de estas típicas de un camión que va hacia atrás. El pi, pi, pi. Y digo, ah, sí, marcha atrás.
No tengo ni idea de ese sonido, y la verdad que no tengo ni idea.
Es un mundo curioso. Sí. Es el mundo de los ruidos y de los speakers en un estadio de NFL. Pero bueno, Nacho, en cuanto al juego, ¿querías ver la secundaria? ¿La viste?
Bueno, yo creo que al final el partido, verdad que Tampa hizo un partido muy completo, Seattle la segunda parte está bastante bien en ataque, pero el fumble de Gino y un poco, bueno, la distancia en el marcador ya era demasiada, pero bueno, a mí el partido me gustó, estuvo igualado hasta el final, tuvo que sacar un par de drives, un par de primeros downs muy, 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 muy serios al final Brady, y también Rashad White corriendo, y bueno, verdad que luego nos lo comentó Pete Carroll en la rueda de prensa que no habían corrido nada los Vikings en todo el año y que justamente les han corrido, que tienen que analizar bien qué ha pasado, porque a mí me recordó un poquito la defensa de Seattle de septiembre y esto pensábamos que se había quedado atrás.
¿Y lo del MVP del partido qué me dices?
Ah, tremendo. O sea, se pasaron todo el partido en la pantalla anunciando el man of the match para los tres candidatos, eran Tom Brady, que vale, no, para mí fue White, pero Tom Brady, Leonard Fournette, que acabó lesionado y no fue el mejor running back ni de su equipo, y el de Seattle a Metcalf, que se tiró todo el partido pegándose con rivales.
Yo aquí debo defender que este tema del MVP es complicado porque tienes que empezar votaciones en el tercer cuarto. Claro. En el tercer cuarto Fournette había anotado un touchdown, Tom Brady, bueno, es Tom Brady, y Metcalf era el mejor de los Seahawks, sin duda. Lo que pasa es que en el último cuarto aparece el running back del otro running back de Bucks porque se lesiona Fournette. Bueno, ya había tenido snaps, pero bueno.
White también hace una buena primera parte, White.
Pero no había anotado un touchdown. No. Gino Smith hace un último drive increíble, podías haber metido a...
Además, Fournette con dos cositas, un par de anécdotas que pasaron, que Fournette, horas antes de volar hacia... Sí.
No tenía pasaporte.
Rashad White tuvo su problema.
Me sentí identificado con eso del pasaporte, que el año pasado lo perdí en Londres y casi no vuelvo. O sea, Fournette, desde aquí te entiendo.
La verdad que ese fue el plus de Fournette, que además no tenía pasaporte, y Devin White debería haber también tenido su mención y su puesto, porque aparte del sack, esta misma semana ha fallecido su padre, con lo cual, quieras que no, es muy duro el tener que viajar, estar tan lejos de tu casa cuando ha fallecido tu padre, y hace un partido como el que hizo, que de sombrero.
Creo que están empezando a embarcar los nuestros, Nacho. Sí, así que vamos a ir yendo. Nos vamos a despedir de Alf en privado.
Sí.
Y ahora seguimos nosotros un poquito más, que ya cerraremos. Y Nacho, ya para ir cerrando, que ahora mismo estamos para situar a la gente en la cola del embarque. Ruedas de prensa. Hiciste una pregunta.
Dos preguntas.
¿Te enrollas igual que en el podcast?
Bueno, a ver, al final sí, estuvimos ahí en la rueda de prensa y muy bien, la verdad. Primero salió Carroll. Hizo un speech de un par de minutitos ahí, bueno, sobre su visión del partido. Estaban bastante fastidiados, no se lo esperaban. Pero bueno, la verdad es que bastante bien. Luego estábamos ahí con Pablo Fernández también. Y nada, le hicimos un par de preguntas sobre Cody Barton, que hace la intercepción que ayer su cumple, justamente. Y
solo lo sabías tú, creo.
No. Yo es que lo vi en Twitter. Y luego también sobre el tema de los tight ends, que apenas usa los tight ends en la primera parte, luego en la segunda sí. pero bueno, Carroll muy bien.
Son, y... para todos los oyentes, ya sabéis, lo estáis escuchando, son las típicas preguntas que haría Nacho Cervera. O sea,
no, pero bueno.
Sí, no, quiero decir que están bien, pero que... o sea...
Pero bueno, luego es verdad que salió Marquise Goodwin a hablar, el que hizo el touchdown final heavy, y bueno... La verdad es que lo suyo duró poco porque hubo un periodista que se le ocurrió preguntarle porque hacía 5 años de que falleció su hijo, el jueves o el viernes.
No fue la pregunta más acertada, la verdad.
Bueno, sí, dijo que sí, claro, que el Tyson se lo había dedicado, pero que y a partir de ahí se acabó Marquise Goodwin en la rueda de prensa. Luego salieron Gino, que bueno, hablando del fumble, de un error propio, que no pueden salir así los partidos. ¿Y quién más salió? Quandre Diggs luego, pero bueno, Quandre Diggs hizo un partido malísimo, el pobre, uno más. Este año y bueno, que bastante bien. Vosotros estuviste en la de Buccaneers, estuvo Brady por ahí, ¿no?
Sí, tuvimos a Tom Brady, tuvimos a Julio Jones, a Goodwin, salió también evidentemente Todd Bowles. Siempre cuando ganas, los jugadores salen más, ¿no? Y en más en número y en cantidad. Pero es que es alucinante. En 2 días he tenido 2 veces a Tom Brady a 10 metros de distancia. Me sigue resultando alucinante, Nacho. Estamos ya en la última parada de nuestro podcast de Ercapology. Ya estamos de vuelta en territorio peninsular. Estamos de vuelta en Barcelona.
Bueno, la gente no sabe que este podcast que se ha hecho 4 horas de grabación, ¿verdad?
Sí, es récord, ¿eh? Es un récord. Me he ido escuchando un poquito porque se ha hecho por partes. Alguna de las primeras partes. No es mi podcast más... inspirado, no estoy muy inspirado sobre todo a la hora de la adicción, pero bueno, ya la gente me lo sabrá perdonar. Y bueno, Nacho, conclusiones, ¿qué más podemos contar? No sé si nos ha quedado algo por ver. Bueno, después del partido fuimos a un pub y vimos lo de Justin Jefferson, que va a ser. Sí. El, ya te adelanto, Nacho, que esta noche que grabamos podcast, el nombre del podcast es lo de Justin Jefferson en Buffalo.
Sí, más que lo de la NFL en Alemania.
Sí, porque la NFL en Alemania hemos hecho un podcast especial sobre ello. Sí.
No, a ver, fue el partido, para mí es el partido del año. O sea, es verdad que lo vimos en el bar, lo vimos con el Game Pass y demás, y la verdad es que muy bien con el Red Zone. Y un partidazo, o sea, mira que se cometen una cantidad de errores imposibles, pero es lo que tienen estos partidos. O sea, también el Bills Chiefs de playoff es un partidazo y en parte es porque las defensas no defienden un carajo. Y esto es lo mismo. Entonces, bueno, partidazo y bueno. Lo hablaremos toda la noche, pero van 3 o 4 partidos de Shalen que con errores grotescos, digamos, ¿no? Las 2 intercepciones de ayer, las 2 en la red zone y el fumble, que bueno, no sé si es todo culpa suya en ese fumble, pero ahí tienes que asegurarlo.
Es raro, al menos, ese fumble, sí. Así que, bueno, lo analizaremos en el podcast de esta noche.
La vida vuelve a la normalidad, Chiefs y tú no, y ya está. Mahomes, Andy Reid.
Y nosotros en Barcelona.
Y a ganar.
Vuelve la vida a la normalidad, que por cierto, hemos dicho, no sé si lo hemos dicho en el podcast, creo que no, que la comunicación del aeropuerto de Múnich con Múnich nos parecía un poquito cortita. Estamos viendo que ahora tú tienes 1 hora y cuarto a casa y yo 1 hora y cuarto a casa. O sea que también es bastante distancia.
Sí, pero lo nuestro siempre nos cae mejor, ¿no?
Sí, por eso. Así que, nada, Nacho, quiero aprovechar esta última parte. Estamos saliendo aquí por todo la T1 de Barcelona con la gente esperando a sus queridos familiares. A nosotros no nos espera nadie.
Hay un poco esperando aquí.
Correcto, en una... Pero es la bandera de la Federación de Fútbol de Suecia.
El escudito que siempre lleva.
Oye, ¿vendrá alguien interesante?
Pues, no sé. Hoy empieza la concentración para los mundiales, ¿no?
¿Sí?
El lunes.
Sí.
Hoy las selecciones ya empiezan a concentrarse.
Mira, más. Vamos a ver qué nombre pone. Vamos a pasar por delante, porque ahí sí que pone el escudo de la Federación Sueca y pone algún nombre. El Universidad de Girona, también de baloncesto,
claro,
femenino. Forsberg, ¿eh?
Forsberg.
Viene Emil Forsberg.
Leipzig, ¿no?
Sí, Emil Forsberg. Sí. Vendrá nuestro... No venía nuestro...
Hombre, él venía de Leipzig. A lo mejor Múnich, no sé si está...
No sé si pilla cerca, pero mira, fíjate, Emil Forsberg. Vimos a Griezmann. Por cierto.
Vimos a Griezmann, es verdad, sí, que lo reconoció Pablo. Yo le hablé en inglés por la tara mental esta de estar en un país extranjero y de repente dije, coño, que habla español.
Yo creo que, no lo sé, me estoy tirando un triple, pero probablemente Antoine Griezmann habla mejor español que inglés, creo. O sea que...
Bueno, solo ha jugado en España y Francia, ¿no?
Sí.
O sea que posiblemente, sí.
Estuvo ahí viendo la NFL, es un gran fan y como iba diciendo, vamos a despedir este podcast... pero yo quería antes agradecer muchísimas cosas. La primera, evidentemente, a toda la gente que nos ha acompañado en este viaje, que nos ha ayudado, que nos ha orientado, que nos ha hecho pasar una de las, hablo personalmente, yo creo que por parte de Nacho también, una de las mejores experiencias de mi vida en cuanto a deporte, fútbol americano, cubrir eventos, sin duda. Hablo de Pablo, de Lediakov, hablo de David Cowe, de Sfera Sports, hablo de toda la gente de Seahawkers, que son una gente maravillosa. Juan, Eric, todos, Chema, todos, sí. Chema, que se encontraba con todos los jugadores por ahí, siempre.
Sí, con John Schneider 3 o 4 veces.
Sí, hablo también, por supuesto, de toda la gente de Alf, que lo habéis escuchado en el podcast, que es una persona maravillosa. Todos. Chris, de NFL Chile, la gente de NFL en Catalá, que Ferran es un auténtico genio. Todos son increíbles. Y también... a los que estáis al otro lado también os tenemos que agradecer, no solo por escucharnos, sino por aguantarnos en diversos momentos también. Después de todo lo que pasó, ya lo sabéis, hemos intentado hacer la mejor cobertura posible para que la NFL nunca vuelva a dudar siquiera. Así que, bueno, yo creo que hemos dado todo lo que tenemos. Nacho, por cierto, te felicito por tu cobertura, ¿eh? No las tenía todas conmigo, sí. Pero tu labor periodística, bien.
Bueno, no sé, yo he estado cómodo. Y la verdad es que...
Tú empezaste el viaje diciendo que, bueno, ibas a jugar a ser periodista. ¿Te ha gustado o no?
Sí, pero no sería mi profesión, ¿eh? O
sea, ¿por qué?
Sí que era mi plan B. O sea, yo siempre he tirado por ingeniería, por números, pero si no hubiera tirado por periodismo. Y a ver, está bien, pero es verdad que son muchas horas.
Sí.
Y no sé, o sea, está chulo, ¿eh? Pero... No va a ser mi profesión.
Pues se te daría bastante bien, te lo digo yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger autobús, metro o qué vas a hacer?
Creo que sí, voy a ir al baño primero.
Vale, pues vamos a cerrar el podcast. Nacho, un placer. Y a todos los oyentes, os emplazamos a nada. En unas horas tenemos el podcast de la jornada habitual. Así que, nada, adiós. Will aus alten Tagen verbannten, denen ich lebte, und was sie mir heute sagen. Ich schlief zu wenig und ich trank zu viel.